Buenas tardes, esto es Millennials UPN, los problemas de hoy en la voz de los futuros educadores. Esta ocasión con innovaciones educativas. Bienvenidos.
Millennials, los problemas de hoy en voz de los educadores del mañana.
Estamos con compañeros estudiantes de la unidad Ajusco en pedagogía. Nos acompaña Julio Daniel, Belén, Marlene y Tania. Bienvenidos. Pues queremos saber qué será, cómo habremos de entender innovación educativa. ¿Qué será eso? ¿Cómo lo describimos, Belén?
Bueno, desde mi punto de vista, innovación educativa es retomar lo que ya está y agregarle una nueva perspectiva para poder solucionar algún problema educativo.
¿Cómo lo mira, Tania? ¿Qué será en el plano educativo innovar? ¿Por qué tenemos que innovar?
Tenemos que innovar porque actualmente el contexto en el que vivimos ya no es el mismo desde hace unas décadas atrás. Entonces, el innovar significa, más allá de crear nuevas propuestas, es propuestas que ya están hechas con un nuevo enfoque, con una nueva visión, a partir y tomando en cuenta este contexto, este nuevo contexto educativo y con estas nuevas tecnologías que ya tenemos en el caso del 2018, que es plenamente siglo XXI. Entonces es innovar a partir de todo lo que tenemos.
¿Dónde surge la necesidad de innovar, Julio? ¿Por qué tendríamos en el campo educativo que innovar o vernos obligados como futuros profesionales de la educación a innovar?
Pues yo pienso que la innovación nace con base en el contexto en el que se está viviendo. No es lo mismo lo que, no sé, sufrían nuestros abuelitos, nuestros padres en el ámbito educativo, a lo que nosotros vemos actualmente dentro de la universidad, o bueno, más bien dentro de nuestro contexto educativo. El mismo nombre que ahorita acaba de pronunciar, Millennials, nos hace tener que tomar las nuevas tecnologías, tomar nuevos avances en la pedagogía, tan solo los ámbitos psicopedagógicos de cómo aprendemos. Se inicia con un ámbito más tecnicista, más conductista, se va mejorando, se hace más cognitivista, pasamos al constructivismo y actualmente pues es la nueva escuela, ¿no? Eso es innovar, darle otra perspectiva, otra visión a los conocimientos ya establecidos.
Bien, en el campo educativo, ¿habrá de necesidad, Marlene, de innovar en forma permanente? ¿Usted cómo mira esto?
Yo creo que sí. Hace rato comentaba Tania que la necesidad de innovar está a partir de que hay cambios constantes dentro de la sociedad y de la vida cotidiana de cada persona. Entonces yo creo que el innovar permanentemente dentro del campo educativo está arraigada a ese cambio también que se vive dentro de una sociedad. Daniel, por ejemplo, comentaba los cambios, digamos, desde una perspectiva ya más pedagógica sobre lo educativo. Y eso también ha sido permanente, ¿no? Constantemente se está buscando el tratar de mejorar para poder intervenir educativamente. Y creo que la innovación tiene que ser permanente para poder, pues, mejorar y transformar los procesos educativos.
Vamos a una pausa. Bien, estamos de regreso y a uno se le ocurre pensar, bueno, ¿y un joven de la universidad pedagógica que está mirando la necesidad de innovar cuando se traslada a sus desafíos formativos? ¿En qué piensa? ¿Dónde se interesa? ¿Dónde está picando piedra, escarbando en sus proyectos de tesis? Tania, ¿en qué está proponiendo usted, o a través de qué texto, o a través de qué estrategia, o a través de qué estudio, a través de qué investigación, innovar con su propuesta? ¿Cómo se llama su propuesta y qué se trata de ello?
Bueno, mi material de investigación es una propuesta de diseño hacia
la pedagogía hospitalaria es crear un perfil de un docente hospitalario en donde yo aporto las habilidades y esos requisitos para ser un docente hospitalario.
Y si está en el debate que la pedagogía hospitalaria no existe y que lo único que hay es un docente en una actividad educativa dentro de un hospital, ¿qué diría?
Sí existe, porque actualmente estoy haciendo servicio social en un hospital y puedo observar que la pedagogía ayuda, y no solamente la pedagogía, sino varias disciplinas, que como es la psicología. Entonces, sí existe la pedagogía hospitalaria, les ayuda mucho a los niños, no tanto emocionalmente, porque se da el discurso de un pedagogo hospitalario solo va o lleva a jugar a los niños al hospital y no meramente, cosas en concreto, contenidos educativos. Sí, sí los llevan a cabo, sí, pero es esta parte de la inclusión de los niños en cuanto a su enfermedad. Entonces, sí existe, sí la hay y sí se ejerce.
Ahí está. Hay una necesidad. ¿Qué hacer con los chicos que están en un hospital? La pedagogía tiene que responder al reto, ¿cómo atenderlos? Porque también tienen derechos. ¿Cómo atenderlos en esa condición de salud? Bien, ¿cómo está usted aportando algo innovación, Julio? ¿Qué está aportando desde su investigación? ¿De qué se trata?
Bueno, mi proyecto de titulación lo estoy haciendo conjunto con Marlene. Uh-huh. Nuestro proyecto se llama Análisis Curricular del Plan de Estudios 2017 de Educación Básica. Y básicamente es algo totalmente nuevo, que no hay, por ejemplo, para el Estado la cuestión que se requiere para este proceso, no hay algo escrito ya sobre este. Hay documentos de doctorados, de maestrías, de licenciaturas similares, pero ninguno hace lo que nosotros vamos a hacer, el cual es ver los principios pedagógicos plasmados en este y de qué forma están ayudando a la calidad educativa. ¿Cómo es que este plan de estudios piensa ayudar a que la calidad de los estudiantes se mejore, ayudar a que se plasme ver si sí o si no se está cumpliendo lo de la autonomía curricular, lo de las habilidades socioemocionales? Es lo que nosotros vamos a tratar de analizar para ver si en serio están ayudando a la calidad educativa.
Oiga, Marlene, pero ¿eso para qué nos sirve? Usted que está trabajando en ese proyecto, para fines prácticos, ¿dónde está la innovación? ¿Dónde está la aportación?
Pues principalmente partimos del supuesto de que se ha escuchado muchas veces que es un proyecto innovador, ¿no? Entonces, partir desde qué es innovación, porque igual revisábamos en algunas clases que no todo lo que se plantea como nuevo, como diferente, puede ser innovación, sino la innovación también va dirigida justamente a crear procesos educativos eficaces, o sea, que realmente den un fruto dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, el poderlo analizar es también determinar si está como cayendo en esta categoría de innovación y por qué. Y en segunda, el poder analizarlo por partes, o sea, es un todo el plan, es algo complejo que se está planteando desde sus tres componentes, pero también pues ver cada componente, cada planteamiento, poderlo comprender para que ya sea al docente, al directivo, al asesor, al supervisor, sea un poco más digerible y que pueda igual aplicarlo desde el aula, ¿no? Si es algo innovador, entonces, ¿cómo puede apoyar en su práctica?
Se trata de entender la naturaleza del proyecto, la comprensión, los fundamentos del proyecto, del currículum, y a partir de ello, volverlo tangible para quien lo aplica, volverlo útil para quien lo aplica.
Exactamente. Aparte, también este interés por este proyecto surgió porque, obviamente, todos sabemos que aquí llevamos en pedagogía e investigación educativa, cada uno tenía un proyecto totalmente diferente, ya hablaba de las artes como emoción o algo así, recuerdo, no, el graffiti como expresión, no recuerdo muy bien. El mío era de rendimiento académico, nada que ver. Llegamos a campo y se nos hizo muy interesante, aunque a la vez ambicioso, hacer este análisis del plan de estudios, aunque este está aunado al nuevo modelo educativo y obviamente a los programas, se nos hizo interesante el analizar la congruencia de este. ¿Por qué? Porque cuando surge esto en el 2013 con la reforma educativa, muchos analistas, incluso Ángel Díaz Barriga, por ejemplo, lo critican diciéndolo de esto es una reforma educativa, es una reforma laboral, ¿en serio está sacando los planteamientos pedagógicos desde el modelo educativo o se espera que se haga más adelante? Esto también surgió por eso, porque queríamos ver la congruencia de este plan de estudios.
Vamos a nuestra primera pausa y regresaríamos con Belén, su propuesta de investigación, en dónde se constituye como una innovación o por qué le llamamos innovación o pretendería hacerlo en el plano educativo. Vamos a una pausa. Pues estamos de regreso. Millennials, UPN. Belén, ¿qué nos diría? ¿Por qué su proyecto? ¿Dónde aporta su proyecto? ¿Dónde innova su proyecto? ¿En qué consiste?
Bueno, mi trabajo de titulación es una propuesta de enseñanza y aprendizaje para jóvenes hospitalizados. Al igual que mi compañera Tania, mi trabajo está inmerso en el campo de la pedagogía hospitalaria. Sé que hay algunos comentarios, como el que el profesor Besiés hace un momento dijo de que se pone en duda el término de la pedagogía hospitalaria, pero yo creo que es muy necesario trabajar en trabajos, bueno, en espacios no escolares, porque hay que, bueno, la importancia es que hay que intervenir en cualquier ámbito educativo, y yo creo que mi trabajo aportaría para disminuir el rezago educativo. Sé que no va a ser en su totalidad, pero de pequeños cambios podemos lograr grandes cosas.
A ver, en ese para ver si de la polémica podemos aportar algo. La pedagogía es el estudio de los procesos educativos, enseñanza-aprendizaje, con alguna direccionalidad. Y ser pedagogo no ya me da la posibilidad de trabajar en espacios hospitalarios, en grupo, en investigación, en orientación, en investigación. ¿De dónde saco, y esta es solo una provocación, de dónde saco que existe la pedagogía hospitalaria? ¿Qué diría Tania?
La pedagogía hospitalaria viene de innovaciones igual del continente europeo. Entonces, es como se retoma la idea aquí en México en cuanto a esta alternativa para disminuir el rezago educativo. Se le empieza a llamar pedagogía hospitalaria porque, como todos sabemos, muchos igual le hacemos esa mala referencia que un profesor normalista y un pedagogo es lo mismo. Y claro que no. Todos tenemos nuestras funciones y nuestros desarrollos. La pedagogía hospitalaria va más allá de esta parte de la docencia. Va más allá en contener esos procesos que tiene el niño hospitalizado a partir de sus emociones, de muchas cosas inmersas en el espacio que se encuentra. Es prácticamente eso, retomar como la palabra pedagogía hospitalaria. Sabemos, aquí en México todo implementamos como innovación, entonces traemos cosas de otros países y las llamamos igual que los otros países, aunque no sean lo mismo o no se practiquen lo mismo.
Estando ya ustedes, y la pregunta es para los cuatro, estando ya ustedes en octavo semestre, ven sus objetos y uno se entera en otras universidades que los chicos están inventando un medicamento para producir enzimas. Están inventando un robot que puede mirar de mejor manera el páncreas. Está uno mirando a los veterinarios encontrar nuevas formas para resolver problemas con los canes. Y uno en pedagogía está creando qué? ¿Para qué les sirve lo que ustedes están estudiando a la educación en México, Julio?
Hay algo que pienso yo es... muchas veces he escuchado que se desvaloriza mucho a un pedagogo. Muchas ocasiones lo he escuchado. Pero tú te quedas pensando, y en otros países europeos, Estados Unidos, donde tú quieras. Al docente, al pedagogo, se le paga bien, es bien remunerado, pero aquí en México lo notamos, y incluso entras a la SEP y te hacen exámenes, evaluaciones, te hacen lo que sea para demeritarte en cierto punto, bueno, así lo veo yo. Y, por ejemplo, a un doctor que se trata de curar corazones, de curar, no sé, alguna enfermedad crónica, se le paga bastante. Pero al pedagogo, ¿por qué no se le paga de la misma manera si en él está el futuro de un doctor? O sea, ¿de qué es lo que va a aprender un doctor cuando llegue a la universidad, cuando quiera hacer algún posgrado? Un pedagogo es el que hace los contenidos, los planes y programas para que ellos puedan aprender eso. Un abogado también es el mismo caso. Él te ayuda a, no sé, a procesos legales, te chispa de ellos. Pero ¿quién está detrás de ellos? Un pedagogo. Un pedagogo es el que le da lo que va a estudiar, los contenidos que va a realizar, lo adecua a su contexto, y creo que eso es lo que nosotros siempre vamos a estar haciendo. Estar viendo las innovaciones que hay dentro de el ámbito educativo y ver de qué forma se le puede facilitar para que ellos puedan comprender diversos objetivos de aprendizaje, ya sea actitudinales, procedimentales y conceptuales. Perdón.
¿Y se requiere eso, Marlene? Estoy en mi provocación. ¿Se requiere lo que ustedes están estudiando en educación? Yo decía, en otras carreras están transitando por otros caminos de aportación, y sin devalorar lo pedagógico, ¿se requiere revisar el currículum en educación, el modelo educativo? ¿Será algo innovador? ¿Qué dirá Marlene?
Es muy buena provocación. Yo creo que sí se requiere, ¿no?
¿Por qué?
Estamos, hace poco igual comentábamos y retomábamos Sigmund Bauman, que decía, ¿no?, que la sociedad es muy líquida, pero igual la sociedad actualmente se ve mucho por lo material. Entonces, hay veces que se valoriza más a alguien que está produciendo justamente un robot, alguien que tal vez nada más está haciendo una investigación. Incluso en México tal vez no se ha dado mucho apoyo a la investigación, como a la creación, no sé, de autos, de robots, qué sé yo, de medicinas. Entonces, igual que Daniel, concuerdo en que el trabajo y la aportación de un pedagogo se ve muy desvalorizada en ese sentido, pero creo que todos los proyectos, no nada más de nosotros cuatro, sino los proyectos de tal vez todos nuestros compañeros, tienen una gran importancia porque permiten ver desde otro punto de vista todo, pues vaya, el ser humano como persona. La pedagogía, pues igual a como uno de sus objetos, por así decirlo, viene siendo el desarrollo del ser humano, ¿no?, en su proceso de educativo, socialización, etc. Entonces yo creo que sí es importante porque el ser humano es muy complejo. Entonces es desde ver tal vez cómo se va desarrollando desde pequeño, desde niño, en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, cómo aprende, cómo hacer que esos procesos de aprendizaje sean mejores, quién enseña, cómo sea un proceso de enseñanza todavía mejor. Sí, y igual como decía Daniel, ¿no?, o sea, el que va a crear un robot tuvo que haber pasado por un proceso de aprendizaje para poder llegar a una conclusión y decir, así voy a crear mi robot. Y entonces alguien más estuvo detrás de todo ese proceso que él pasó para poder llegar a ese punto y decir, así lo voy a crear y aquí está mi robot. Entonces ya desde lo personal yo creo que el poder analizar el plan de estudios es importante porque pues el plan de estudios y más de educación básica en México tiene todo un proyecto detrás que se concreta igual en un proyecto de nación, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va México? ¿Cuál es la propuesta desde lo educativo que está planteando para poder decir México va por este rumbo, ¿no? Entonces yo creo que la importancia, al menos de mi proyecto, de nuestro proyecto, es importante en ese aspecto.
Pues vamos a nuestra última pausa y me gustaría que al regreso nos dijeran ¿en qué partes han dividido su proyecto inicialmente? ¿En qué capitulado inicialmente han dividido su proyecto? ¿Con qué preguntas andan rondando su cabeza para armar su proyecto? Y pensando en los lectores, ¿para qué le va a servir este inicial capitulado, esta inicial propuesta de investigación? ¿Les parece? Vamos a nuestra última pausa. Regresamos a Millennials UPN. Pues aquí estamos tratando de descifrar este rompecabezas. ¿En qué van con su investigación? ¿Qué han descubierto? ¿Qué han redescubierto en su investigación? Belén, inicialmente, ¿en qué partes estaría dividido su trabajo para titularse?
Bueno, ahorita lo que llevo es los objetivos, la justificación, el marco teórico, el lugar en donde la voy a implementar, la metodología y la bibliografía, es en lo que se ha dividido.
Ahí está. Tania, inicialmente, ¿en qué partes dividiría su trabajo sobre la pedagogía hospitalaria?
¿En qué partes?
¿En qué elementos contaría su investigación?
Okay. Igual como mi compañera Belén, objetivos, contexto, marco metodológico, marco teórico-conceptual, justificación y, bueno, los capítulos de la tesis.
Como así, ¿por dónde anda pensando? Inicialmente, sí, claro, eso se va a ir transformando.
Primeramente es el cambio que se ha llevado continuamente a casi 20 años esta transformación del perfil de un docente hospitalario que se ha trabajado y cómo es que lo quiero llevar hasta ahora. Mi segundo capítulo sería el qué habilidades va a desarrollar concretamente, ciertas habilidades, y mi último capítulo sería esta parte de la implementación del perfil, cómo lo implementaría y en qué hospitales lo implementaría.
Ahí está. Esa es toda una innovación, porque hay la sistematización, hay la observación, pero cómo hacerlo en diferentes espacios, eso no está todavía tan resuelto. Marlene, ¿por dónde andan ustedes? ¿Qué inicial capitulado, si lo han pensado o si no, en dónde van de su investigación?
Pues lo hemos pensado en un inicio, primero desde un marco contextual, hablar sobre pues todo este proceso de globalización, el neoliberalismo, cómo se centran las políticas educativas en México desde los 90s con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la Reforma Integral de Educación Básica, y ya más cercano a la actualidad, cómo se concreta con la Reforma Educativa del 2013 para llegar al modelo educativo y en su planteamiento curricular. Posteriormente, en un marco teórico, ya va a hablar más sobre pues qué es educación, qué es pedagogía, qué es currículum, definir el currículum, qué tipos de currículum hay, las dimensiones curriculares desde Alicia de Alba, el enfoque por competencias tal vez, la calidad educativa, igual incluirla un poco ahí, y igual lo que se ha planteado sobre los fines de la educación para el siglo XXI. Y a posterior la metodología, igual desde una metodología cualitativa, análisis curricular desde Posner, y desde igual un método interpretativo hermenéutico con Alicia de Alba.
Y estamos pensando en análisis del discurso. El análisis del discurso, la verdad es que nunca lo había investigado hasta octavo semestre, y eso porque tenemos que escoger, digamos, un método a seguir. Este método es muy flexible, la verdad, es muy bueno, a mi punto de vista. Tú cuando escuchas análisis del discurso piensas luego en políticas, leyes, en derecho, en ese tipo de cosas, y vas a lo escrito, a lo teórico, y sí, es eso prácticamente. Pero tú también escuchas análisis del discurso y dices, nada más es oral, ¿no? No, es análisis de documentos, leer entre líneas, todo este tipo de cuestiones. Aparte, obviamente, antes de todo esto es realizar el estado de la cuestión, que te puede servir para saber qué está hecho, qué no está hecho, qué
es lo que...
Exactamente, bueno, es que no sé si estado del arte es toda la cuestión, tienen una pequeña diferencia, me parece, sí. pero van encaminado a lo mismo. Este a mí se me hizo un poquito pesado andar leyendo varias tesis, como lo comenté hace ratito, que desde licenciatura, maestrías, doctorados. Básicamente nada más encontramos un doctorado. Ese doctorado, la verdad es que hasta la actualidad nos ha servido bastante, porque se ve muy marcado esto que ahorita nos está preguntando el profesor, del capitulado, ¿no? ¿Cómo empieza los objetos? Bueno, empieza en, me parece, justificación, lo contextual, lo teórico, los capítulos. La verdad es que sí se ve el cambio de una tesis hecha en licenciatura a una tesis hecha ya en doctorado. También obviamente trazamos ya los objetivos, trazamos la justificación, todo este tipo de cuestiones, y todavía no pensamos en capítulos, estamos en eso, que es ahí donde vendría ya el análisis ahora sí del plan de estudios, pero no sabemos aún todavía cómo seccionarlo, y prácticamente estamos en eso.
Bien, pues yo les quiero agradecer su presencia. Innovar no es hacer necesariamente un invento en la mente mecánica de alguien. Innovar no quiere decir siempre el que nuevo se va a materializar. Innovar también es reflexionar. Innovar también implica conceptualizar de otra manera. Innovar también implica sistematizar de otra manera. Y en el campo educativo los desafíos son amplios. Les agradezco mucho su presencia. Esto fue Millennials UPN. Los problemas de hoy en las voces de los futuros educadores. Aquí estamos siempre. Hasta la próxima.
Esto fue Millennials, el punto de vista de los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional.